La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel aquí en la Red Hispana con toda la familia. Por supuesto, primero quiero saludar a Luisa y también a Daniel, que están aquí acompañándonos como siempre. Y creo que hoy en día el poder estar hablando con ustedes de todos los temas que a ustedes les pueden interesar, pueden también llamar al 888-787-2346. Estamos aquí para escucharles, para hablarles, para hacerles algún comentario de algo que ustedes están pasando. Por eso estamos aquí. También quiero agradecer, porque muchos de ustedes también escuchan al doctor Eduardo López Navarro, que ayer estuve con él, y me imagino que podrán escuchar este programa distintos días, de acuerdo a donde ustedes estén. Y hablamos de un tema que está bien caliente en el ambiente, es el hecho de que el Dalai Lama, cabeza principal espiritual de lo que es el budismo, hubieron fotos que alguien trajo de cuando él estaba mirando a otras personas y estaba con un niño, el cual no solamente le besó en la boca, sino también le dijo, muérdeme la lengua. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Y para eso estuve con el doctor López Navarro. ¿Eso se considera abuso infantil o no? Todo está en el contexto de lo que es normal o es aceptable en una población. Esté aceptable o no con el Dalai Lama y los que lo siguen, por ejemplo, en mi caso, eso no está aceptable. Hay muchísimas historias sobre lo que es la lengua. Muérdete la lengua, que muchas veces nosotros lo hemos dicho, es precisamente también un acto espiritual de muérdete la lengua, no digas lo que no tienes que decir, ve hacia adentro, sé más espiritual. ¿Okay? Sin embargo, en otros países, inclusive en la India, eso, el sacar la lengua, por ejemplo, el saludar a una persona con la lengua afuera es un saludo de amistad. Así que en mi país, si tú le sacas la lengua a alguien, tú lo estás insultando, ¿no? Me gustaría saber cuáles son las opiniones de ustedes de los distintos rituales, de las distintas cosas que ocurren en su hogar. Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos hablar de esto con nuestros hijos? Porque muchos de ellos no lo entienden. Yo creo que yo nunca le he hablado a mis nietos ni a mis hijos sobre sacar la lengua. Que para nosotros, por ejemplo, en el Caribe, si tú le sacas a la lengua, así, te estás riendo de esa persona, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Luisa. Luisa, en tu país, en Colombia, ¿eso tiene algún significado de sacar la lengua?
Doctora, buenos días para usted y para todos.
Muy buenos días.
Bueno, eso lo hace uno cuando está en el primary school, cuando está chiquito, cuando uno va a la escuela y uno se enoja con el amiguita o el amiguito y uno le saca la lengua, pero más allá como en la vida de un adulto no tiene ningún significado específico.
Ok, sino que es una cosa de reírse o de que te estás riendo de esa persona básicamente, ¿no?
Sí, como que te enojaste con la amiguita y ya no te quiero, y le sacas la lengua.
Exacto, exacto. Y ahora le voy a preguntar, muchas gracias Luisa, déjame preguntarle a Daniel. Y me gustaría también preguntarle a ustedes, ¿cuáles son costumbres de tu país? Puede ser toda América Latina o inclusive aquellos que me están escuchando fuera de los Estados Unidos y de lo que es América, las Américas. ¿Tienen alguna costumbre diferente de eso de la lengua? A ver, Daniel, cuéntanos tú.
¿Cómo está,
Bienvenido.
doctora? Con el saludo, muchas gracias. No, yo me acuerdo que es parecido como dice Luisa, ¿no? Es algo como chistoso, como sin mucho significado, pero algo como entre gracioso,
Sí.
como que, sí, como de risa, más o menos como lo hace Luisa, como que mira, jaja, boom, saca la lengua. Me recuerda que hay hasta esos dibujitos que uno manda por texto, los amigos, esos, los happy faces y todo eso. Y hay uno que saca la lengua, como con
Ah, mira,
chiste,
ok, me alegro
y que
saberlo.
pica el ojo, ¿no? Entonces es
Entonces, eso
como
quiere
un
decir que va
chiste.
más allá de niño.
Sí, bueno, depende como uno
Bueno, vamos a
lo
ver qué nos
use.
dice la gente más adelante cuando quieran tocar ese tema, ¿no? Pero básicamente hay costumbres que tú puedes hacer. Fíjate que tú sacas la lengua, pero claro, viene con la cara también. No solamente sacas la lengua, sino que pones, ¿me entiendes? Hay distintas formas de sacar la lengua. Pero fíjate, en algunos otros países sacar la lengua es un saludo. Un saludo amistoso. O sea que tenemos mucho cuidado con las cosas, cómo son en un país y cómo son en otras. Y ese era el punto principal que yo creo que ocurría o que estamos debatiendo aquí. El Dalai Lama es una persona internacional, una figura internacional, que ha viajado a otros países, inclusive a los Estados Unidos, que tuvo el privilegio de conocerlo y estar 4 días en una especie de taller, ¿no? Las costumbres budistas y las costumbres de Estados Unidos, la medicina budista y la medicina en los Estados Unidos. Y fue muy interesante. Sí me di cuenta que era un hombre muy simpático, que para todos una risa, era como si fuera un niño, ¿no? Y nos hacía chistes o nos hacía pensar una cosa y después se reía. O sea que puede ser que esa es la forma de ellos. Inclusive en ese video, las personas que estaban allí, tú los escuchas reírse. Entonces, no fue un escándalo, fue algo como casi normal, que no te guste ni a ti ni a mí. Pero a mí me parece, y creo que ese video a lo mejor no fue mandado a nosotros, sino que fue para ese grupo y alguien lo sacó y lo puso en las redes hispanas. No, en las redes sociales del mundo entero. Así que vamos a ver qué es lo que piensan ustedes y creo que tenemos una llamada. Para lo que
Tenemos
ustedes quieran, aquí estoy. Hola, ¿cómo están?
Tania desde Chicago.
Hola, Tania, ¿cómo estás?
Hola, doctora, ¿cómo está? Muy amable. Gracias por recibir mi llamada. Muy bien,
Un placer,
gracias.
mi amor.
Bueno, mire, es algo muy largo, pero voy a empezar por el final. Mi ex esposo ya terminó el divorcio. Yo con usted me comuniqué muchas veces, ya tiene un tiempecito. Me ayudó mucho sus consejos, fui a terapia, me dijo usted que ya mejor fuera, ya no tenía yo dinero, me acerqué más a Dios, estoy mejor, gracias a Dios, ya pasó un divorcio tormentoso. Ahora, mi ex esposo insiste mucho en que los hijos, mis hijos, conozcan a su nueva pareja, pero mis hijos no quieren aceptarla porque pues ellos se dieron cuenta, están grandes ya ellos, 18 y 15 casi. Entonces mis hijos no quieren aceptarla a ella porque pues ella y el padre obviamente fue la causa de que la familia se separó, el divorcio, todo eso. Él lastimó mucho a mis niños. Bueno, también amigos, obviamente, pero aquí son mis hijos los que me preocupan porque ahora él está insistiendo varias veces. A mi hija eso le incomoda mucho hablar de esa conversación porque no quieren conocerla, no la aceptan. Puede ser otra persona, ellos ya se lo dijeron a él, menos ella. Se sienten incómodos o se sentirían incómodos estar enfrente de ella. No, no pueden, no pueden. Pero ya al final, la conversación que él tuvo con mis hijos diciéndoles que si no va a volver a decirles nuevamente, los puso como un break. Obviamente pronto ya les va a volver a preguntar nuevamente y que si no la aceptan, eso les dijo, si no la aceptan, que él se va a deprimir mucho. Entonces ya no me gustó esto al final, lo que él le está diciendo, porque siento como que él los está de una manera casi presionándolos a que lo hagan. Pienso que eso se da, o sea, lo sientes. Y es así como ellos a lo mejor, tal vez algún día, a lo mejor, que no estoy segura, que lo hagan. Y si lo hacen, a lo mejor lo hacen, pero obviamente por el padre, pero pues hay algo ahí que no encaja. O sea, ellos no están a gusto, no están cómodos. Quieren a su padre, obviamente quieren que su padre sea feliz, pero como diciendo, tú sé feliz, pero ya no los molestes con algo así tan incómodo. ¿Usted qué consejo me da?
Número uno, ¿cuántos años o cuánto tiempo llevas divorciado?
Ah, ya tengo 1 año de separación, casi ya voy a tener 3 años.
Ok, o sea que hace 3 años él se fue porque estaba con otra relación. ¿Sí o no?
Sí.
Y él te lo dijo, él te lo dijo que tenía otra relación.
Es la misma persona, la misma con la misma
No, no,
persona.
yo lo sé, yo lo sé. Pero estoy tratando de poner un tiempo, como te puedo decir, un segmento de tiempo para ver cuánto tiempo llevan tus hijos dándose cuenta de lo que sucedió, cuánto lo han podido procesar, cómo yo me imagino que fue muy duro para ti, lo entiendo.
Oh,
Él cuando te lo dijo, ¿fue honesto contigo?
no, o sea, todo fue pura mentira, por eso mis hijos
Por ejemplo,
supieron.
¿por qué fue una mentira?
Porque él siempre lo negaba diciendo que solamente era una amiga y que eran amigas, a mí me amaba mucho y
Pero
me
por
estaba
esa
mejor.
amiga, él te dijo no podía seguir viviendo contigo, ¿sí o no?
Sí, por eso se separó, o sea,
Ok,
nos
entonces
divorciamos y.
lo que yo quiero darte a entender es esto. Es muy fácil poder decir, ya no nos queremos. Ya no nos amamos y me imagino que por eso hubo otra. Recuérdate que ninguna mujer le quita una mujer, un hombre a una mujer si ya no
A
hubiera
nadie.
problemas. ¿Me entiendes?
Claro.
Ya ustedes tenían problemas, ¿sí o no?
No lo escuché,
¿Aló?
perdón.
Lo que te estoy tratando de decir es que tú eres la madre, la que le hicieron el problema de otra mujer. Pero también hubo situaciones en tu matrimonio que no estaba funcionando. Entonces, tus hijos son los hijos de él y tuyo, ¿okay? Comprendo que lo que él está pidiendo pueda ser difícil, pero ya esto lleva más de 3 años funcionando, ¿no? Entonces, es aceptar de parte tuya, y yo sé que es fuerte, decir, bueno, es lo que es, él tiene a esta esposa o esta mujer, no sé si están casados, él es el padre de mis hijos y yo creo que eres tú la llamada de decir hay que aprender a perdonar. Es difícil, muy difícil, pero se puede decir.
O sea,
Yo lo que
sí, pero mi
quiero
pregunta
es
es.
sanarte a ti y sanar a tus hijos. Él es buen padre con ellos.
Ay, bueno,
Que
viene
haya
a
sido
verlo.
mal marido contigo no significa que él tenga que ser mal padre. ¿Él es mal padre con ellos?
Pues pienso que a lo mejor no, porque viene a visitarlos, claro, pues ahora sí que a los 3 meses o a los 2 meses viene 2 días, por ejemplo, se fue muy lejos él con ella. Yo no estoy en contra de nada, al contrario, yo a ellos no querían hablar con él, pero yo insistí que ellos le hablaran porque yo no soy nadie para quitarles al padre, ahí está su padre,
Ok, me
que
alegro
lo
saber
lleve.
eso.
O sea, que si él quiere gastar tiempo con ellos, perfecto, porque yo, mis niños, yo no los quiero porque los amo. Yo no soy, o sea, yo quiero que ellos compartan tiempo, que no tengan ese dolor adentro ellos,
Claro.
que lo compartan. Aquí, yo no les voy a decir a ellos, ahí sí no les voy a, bueno, o a lo mejor estoy mal, corríjame si yo estoy mal, pero aquí yo no voy a decirles a ellos, oh no, tienen que aceptarla a ella también. O sea, ese pienso que ya a lo mejor es trabajo de él como, no le voy a decir cosas a mis hijos mal de él, ni tampoco bien de él. Pienso que si ya es un trabajo de él, cómo quiera
Okay.
él tratar con sus
Bueno,
hijos.
déjame
Ahí yo no me voy a
interrumpirte y
meter.
preguntarte. ¿Él durante todo este tiempo, él ha estado siempre con tus hijos, pero nunca ha traído a la mujer. ¿O él, ellos conocen a la mujer?
No, no la conocen. Ellos no quieren conocerla. No quieren conocerla. La trajo hace unas semanas y nada más lo sorprendió otra vez con la mentira. O sea, lo sorprendió, mis hijos no se lo esperaban. Llega ella y ya nada más él les dijo, hay alguien que le pueden decir hola, pero no la llevó ahí, pero ya andaba ya por aquí y la no sé dónde estaba escondida, no lo sé. Entonces ya al final dijo, okay, ya cuando mis hijos, él los llevó a la casa a dejarlos, la persona, ahora sí que su pareja, iba acercándose al carro, al driveway, y diciendo, no, aquí está, a la persona, siquiera díganle hi. Y ellos dijeron, es que tú nunca nos dijiste que ibas a traer a la persona, ibas a traer a tu pareja, nunca nos... No, sí les dijo cuando...
Sí, él debió habérselo dicho, pero también tenía temor. Mira, lo que yo te voy a decir es esto. Yo creo que uno es el que tiene que actuar bien. Tú como madre eres no solamente mamá, eres también una enseñadora de vida, una educadora de vida. Uh-huh. Y yo quisiera que tú pudieras educar a tus hijos basado en el amor. Puedes decirle un día, mira, yo no les digo a ustedes que tengan que ser de besitos con ella. Yo lo que les digo, conózcanla, trátenla a ese individuo, a esa persona de acuerdo como ella los trate a ustedes. Es enseñarle a tus hijos que en la vida hay sinsabores, pero uno le puede poner un poquito de azuquita y sabe un poquito mejor. Para hacerte un cuento corto, claro que no era la misma completamente la situación. Yo después de 28 años hubo un divorcio, que lo pedí yo por muchas razones. Pero él se casó con otra mujer, tuvieron su vida, bla, bla, bla. Hoy en día, ella y yo somos amigas. Ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas, cuando mi hijo se estaba muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es darle a la otra persona una oportunidad a dar lo mejor de ella. ¿Y sabes qué? Eso te lleva a puntos ahí arriba. Yo no lo hice por puntos. Yo observé, miré, ella me llamó, me dijo, yo quiero ayudarte con esto. Yo le dije, está bien. Lo que te quiero decir con eso es tu oportunidad de ser lo mejor que tú puedas ser. Y tus hijos van a respetar eso. Mira, mamá ha logrado superar esto. En vez de seguir con el odio, no, deja eso. Entonces tus hijos van a ser resentidos toda una vida. ¿Y los nietos? ¿Me estás entendiendo? Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero sé tú la mejor persona. Sé tú la buena persona. ¿Me entiendes?
Bueno. Sí, sí,
y cuando entiendo, tú empieces a hacer eso, vas a aprender a sanar, porque tú todavía no has sanado.
O sea que todavía no he sanado completo. Siento como que ya superé mucho, pero todavía falta, entonces, otra parte.
No has sanado todavía. Y cuando tú empieces, pasito a pasito, yo no te pido que le hagas una fiesta a ella, ¿ok? Te estoy pidiendo que hables con tus hijos, y o si tú quieres, habla con tu marido, o al que fue tu marido, decirle, mira, es una situación difícil, pero yo estoy haciendo esto por ellos. Lo estoy haciendo porque es importante que ellos tengan una relación con su padre. Aunque tú no lo crees.
Tienen, obviamente, con él la tienen, él viene y pasa tiempo con ellos y todo. Aquí nada más.
Bueno, pero entonces hay que también añadirle que si él está con la otra, esté casado o no, que respeten eso también. Yo sé que es difícil.
O sea que yo tengo que ayudarles a ellos a que la conozcan.
Exacto. Yo sé que vas a... Mira, ahí donde viene, muérdete la lengua. Bueno, es lo único que te puedo decir. Y te vas a sorprender cuando hagas eso. Te vas a sorprender porque yo me he sorprendido de venir a traerme comida cuando mi hijo se estaba muriendo, de irlo a ver al hospital para que yo tuviera un descanso. Yo no le pedía eso a ella. Lo que te quiero decir con esto, que cuando uno llega al corazón con paz, con amor y con buena voluntad, todo sale bien. Y vas a aprender a sanar. Es como si te cayera así una agua bendita del cielo.
Madre mía, ya, es algo, por eso yo quería escuchar su consejo de usted, doctora, y bueno, yo tuve un divorcio tormentoso, muy, muy tormentoso, y todavía ya me falta un pasito más para terminar con todo eso. Y
termina,
pues,
termina, porque eso es como una carga, un saco lleno de papas podridas que estás cargando hace más de 3 años.
No, de esto ya creo que ya saqué todo, doctora. Yo estaba muy mal, muy mal. Yo consulté muchas veces con usted, hasta me dijo si había ido a terapia. Yo le dije que pues ya no tenía dinero porque pues salía caro ya, aunque con la aseguranza. Entonces usted me dijo, ve a grupos de oración, ve a la iglesia, y lo hice. Y usted me dijo, y después me dices, pues fui. Yo cuando yo entré a la iglesia, yo me sentí como bicho raro viendo a los lados, una persona, es el ángel de Dios que... como usted, you know, de que me dice, ¿a qué vienes? Y yo no podía, yo todo era llanto. Gracias a Dios, doctora, me acerqué a Dios.
Y bueno, eso es lo primero, ese es el paso espiritual que hay que hacer.
Entonces, gracias a Dios, no sé, siento que siempre Dios está ahí conmigo, siempre siento, y son bendiciones, y estoy tan agradecida y con usted, porque siempre... me dice unas cosas que yo me sorprendía. Yo decía, ay, es que esto no es cierto, es que esto no. Lo que pasa es que en ese momento uno no quiere aceptar, no quiere uno escucharlas.
Pero yo te voy a decir algo en estos momentos. Yo creo muchísimo en lo que es el divino poder, ¿no? Tú me llamaste hoy. Hubo algo en ti que te hizo llamar para que des el próximo paso. Yo no me estoy diciendo que soy vocera de Dios, ni muchísimo menos. Esto es sentido común, emocional, es un sentido emocional correcto. Deja eso, porque esos pobres niños van a seguir sufriendo, van a sentirse mal. Ellos no se sienten mal, ya mamá se siente mejor. Perdonen, porque esa es la lección para ellos. De aprender a perdonar cuando se casen, cuando tengan un problema. No, si mi mamá pudo perdonar, yo puedo también. Y mi vida va a ser mejor. Tú eres el instrumento para que tus hijos puedan tener una vida más feliz.
Bueno, pues voy a hablar con ellos. Ellos no quieren, ya se lo dijeron a su padre.
No, ellos no quieren porque saben que tú no quieres. Pero tú le vas a dar la lección de vida.
Yo no sabía cuando su padre estaba hablando con ellos, sino que ya después me dijeron, o sea, ellos ya estaban dando la respuesta sin que yo estuviera diciéndoles algo a ellos. Ahora ellos se sienten que están como que en una situación incómoda, que ellos no
claro
quieren
que sí.
verla.
Yo sé que la situación es incómoda, pero es el primer paso. Todos tenemos que aprender a caminar y caminamos y nos caímos, ¿verdad? Tenemos que aprender a montar bicicleta y nos matamos, pero después montamos otra vez y seguimos. Esa es la vida, aprender a montar bicicleta con los problemas. Y
ya,
verás,
doctora,
un día
también.
Me vas a llamar y me vas a decir qué razón usted tenía. Si no sale bien, ya no es cuestión tuya.
Ya. Eso yo... Sí lo haría, lo voy a hacer, doctora, le voy a hablar con mis hijos y les voy a decir, pues, okay, si ustedes quieren ir con su padre de vacaciones, conocerla o algo así, ya depende de ustedes, no quiero que se sientan mal por mí o algo así, no. Ustedes saben que
exacto,
ya tengo
eso es
pareja.
Todo lo que tienes que hacer, eso es
ya,
todo
ya
lo que
ya tengo
tienes.
Pareja, doctora, ya me siento bien, siento que ya pasé el dolor.
Qué bueno, porque... si tú eres feliz, déjalo que sea feliz él también en su manera. A lo mejor él fue tu primero y ella y ya se acabó. Muchísimas gracias y aquí regresamos con ustedes, la doctora Isabel, en la Red Hispana.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más.
es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando de perdonar y olvidar, porque la relación puede ser rescatada si existe una promesa de que vamos a trabajar en esto. Tienen que enfocarse más que nada lo que es el compromiso que tienen y cómo vamos a poder lidiar con esta situación. Y de vez en cuando, un punto de aclarar: oye, ¿todavía quieres seguir arreglando esto? Hay dos factores importantes. Perdonar a otro ser humano es la responsabilidad de la persona que ha sido herida. El que ha hecho la transgresión tiene que ser solamente decir: te pido perdón y quiero arreglar esto. No te puedas sentir como un Dios tampoco, que le vas a decir a esta persona: aunque no me has pedido perdón, yo te perdono. No va a funcionar. Es importante saber que los dos tienen que trabajar la situación.
Mensaje de esta emisora y de la redhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Pasaron las Navidades y el Año Nuevo y tuvimos que enfrentar las resoluciones que hicimos. ¿Las lograste? ¿Dónde estás en esas resoluciones? Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, no estás solo o no estás sola. La mayoría de las personas no logran cumplir sus resoluciones, ya que se hacen en un momento de euforia. Es importante hacer una evaluación interna de tu vida y preguntarte qué quieres lograr independientemente de lo que hayas o no logrado. Recuerda que nunca es tarde para hacer cambios, para mejorar tu vida. Crea metas nuevas pero específicas, no solo con detalles de cómo alcanzarlas, sino con límite de tiempo para lograrlas. Síguelas lo mejor posible y con cada logro busca la motivación para seguir adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La melatonina es una hormona que produce el propio cuerpo humano para nivelar el ciclo del sueño. Muchos padres lo están utilizando como un recurso casi desesperado para lograr que sus bebés o que sus niños pequeños duerman. Muchos niños tienen dificultades para dormirse, sabemos los que somos papás, lo que pasamos a veces con los propios bebés, que cuesta que se duerman, que lloran. Pero la experiencia de los padres indica que en algunos casos, si no se manejan bien las dosis, puede haber algunas dificultades de salud, incluso alguna emergencia médica. El primer consejo, mamá, papá, es consultar con el médico primero. Eso es esencial porque el pediatra va a saber qué hacer y va a saber qué recomendar. Hay muchas alternativas naturales, no en forma de suplementos, para que su bebé o su niño duerma bien.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Dolores Huerta, líder sindical y organizadora comunitaria que se sumó a la lucha de César Chávez, saluda de esta manera nuestra comunidad.
Bueno, quiero decir a la Red Hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. So, muchas gracias para todos ustedes.
En Estados Unidos actualmente hay más de 62 millones de hispanos. Unidos somos más fuertes. Si quieres sumarte a la comunidad hispana en Estados Unidos y enterarte de los recursos que están a tu alcance, visita www.laredhispana.com y búscanos en todas las redes sociales como @laredhispana.
más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hemos hablado con los que están llamando aquí al 888-787-2346. Los invito a ustedes a participar en el Facebook de la doctora Isabel, de la Red Hispana, y al mismo tiempo dejar sus mensajes. Si no pueden llamar porque están trabajando, porque están manejando, por favor déjenos el mensaje al 888-787-2346. Y aquí mi gente se pone a ver cuáles son los mensajes y lo contestamos al aire aquí, como siempre, su doctora Isabel y el team de la Red Hispana. He estado hablando de cómo podemos hablar con nuestros hijos, dada la casualidad que esta última llamada fue cómo tomar decisiones cuando uno está herido y el padre quiere seguir una relación y sus hijos están en el medio, cómo hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que, unas reglas que digo yo para poder hablar con los hijos es, número uno, ser honesto, es lo más importante. Por ejemplo, esta señora puede decir, sí, yo estuve muy herida cuando él me dejó, pero he aprendido a superar esto. Inclusive en el caso de ella, tiene otra pareja. Y quiero decirte que si tú eres honesta con tus hijos, tú vas a ser más feliz con esta pareja. Con ellos tienes que tratarlos con respeto. O sea, decirles, yo respeto a ustedes la posición que puedan tener, pero yo como madre les voy a enseñar el otro lado de la moneda, cómo sería mejor para ustedes. Más que nada, compartir tus propios pensamientos y emociones, porque es importante decir, mira, sí, es verdad, yo ya me sané, ya yo no tengo lo que yo tenía antes de las emociones fuertes, pero si están hablando de algo en especial, puedes decir, estas son mis emociones. Y una de estas cosas puede ser estos puntos que te estoy dando, es si después te das cuenta que tu hijo o tu hija han sido abusados, ya sea emocionalmente, físicamente, sexualmente. Hay que ser honesto, hay que decirle, por ejemplo, yo sé lo que es un abuso sexual porque mi prima, mi tío o yo tuve un problema con eso y lo estoy compartiendo para que sepas que no eres tú la única. El tratar con respeto a la persona con la que estás hablando, tu hija, tu prima, quien sea, y comprender que las emociones que ellas pueden tener son muy válidas, al igual que las tuyas pueden serlo también. Compartir tus propios pensamientos y emociones y poder cumplir lo que puedas prometerle a tu hijo o tu hija. Es un trato muy especial cuando uno de tus hijos o un familiar ha sido abusado sexualmente. He visto y he tenido muchos años de práctica, desgraciadamente, con esto. Y muchos de ellos no se atreven a decir lo que está pasando, porque a lo mejor la primera forma de tú responder cuando tú, como tu hija te haya dicho, no, porque mi hermano me ha hecho esto, y tú a lo mejor le diste, tú estás equivocada, ¿qué fue lo que pasó? Eso le pasa a cualquiera. Yo he tenido casos donde una hermana a la otra le dice, pero eso no es nada. A mí me pasó cuando tenía 7 años. Y eso quiere decir que no es importante. No le damos la importancia que hay que darle a que una persona adulta toque a otro niño. O un joven de 17 años toque a una niña. O le haga que lo toque a él o a ella. Porque se da de los dos lados. ¿Okay? Hay que reconocer que tu cuerpo es sagrado, es tuyo. Nadie lo toca si tú no quieres que lo toque. Nadie te hace que tú hagas algo en actividad sexual. Un beso es un beso. Pero que le estés tocando sus partes a otra persona no está en el libro correcto que llevamos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Por lo menos esa es mi costumbre. Yo he tenido en práctica privada donde ella no vino a mí por eso, sino que vino por otras razones, baja autoestima, no sabía qué iba a hacer con su vida. Y da la casualidad que me doy cuenta, así como el que no quiera la cosa, quizás porque soy psicóloga, de que algo no está bien. Y, ¿cuál fue tu primera actividad sexual? Oh, esa fue mi papá. Mi papá me enseñó a ser mujer. ¿Cómo? Si él me dijo que de esa forma yo aprendía cómo era y que no me iba a pasar nada porque yo, su padre, estaba enseñando. No, eso no es correcto. Ni de un abuelo, ni de un tío, de un hermano, de nadie, de una madre, nadie. Ese no es problema tuyo. Hay que hablar claro, sin tapujos, con los hijos. La costumbrita esta que yo he escuchado en la radio. No, mi hija es virgen, ella me lo ha prometido. Ella dice que lo único que hace es hacer sexo oral con el novio. Yo, ah, ¿cómo? O sea, que ya la están preparando, como dice la expresión grooming en inglés, para que sea siempre una víctima. Tenemos que hablar claro con nuestros hijos. Una cosa es estar en un matrimonio y otra cosa es tener un novio hoy, otro mañana, y que tu hija se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Hay que explicarles. Hay que darse cuenta de que hay que cuidar a nuestras hijas a que no caigan embarazadas antes de tiempo. Sí, tenemos que luchar porque haya un aborto. Pero también tenemos que darle el poder a nuestras hijas de ser responsables de su cuerpo. Es importante que la mujer se dé cuenta, este es mi cuerpo y yo lo tengo que proteger. Ah, yo quiero tener sexo con mi novio. Bueno, protégete, porque tú no estás lista para ser madre. De todo eso hay que hablarlo, pero con respeto. Tratarlo con respeto. Validar, no, porque yo lo quiero mucho, está bien. Tú puedes quererlo mucho, pero es de dos cuando se hace el acto sexual. A lo mejor tú quieres hacerlo y a lo mejor él quiere hacerlo. Tú tienes 14 años, él tiene 15, tiene 16, 17. No es el momento. Pero mamá, yo te estoy avisando. Y esta conversación la he tenido con mis nietos varones. No se te ocurra acostarte sin protegerte. Y si le tengo que dar dinero para que vaya, no al principio jamás me lo pidieron, pero una vez ya de grande, abuela, yo quiero ir a la farmacia. Y yo dije, me imagino que para qué. Dice, sí, para eso. Okay. Okay. Tenemos que proteger a nuestros hijos y que aprendan que el sexo no es un juego, no es un arma. Tienes el arma, pero la vas a usar si quieres, no cuando te obliguen. Esas son las conversaciones difíciles que uno puede tener con un hijo, con una hija, con una nieta, con un nieto, como lo he hecho yo. Y es importante hacerlo. No queremos víctimas. No quiero esclavas, ni esclavos, porque los hay, tanto varón como hembra se convierten en esclavos. Así que más claro no puedo hablar. Hay que hablarle, no, mira, le vas a enseñar lo que es el, sí, enséñale lo que es el útero, la fotografía, le enseña todo lo que tú quieras, pero háblale claro. Cuando ese pene penetra tu vagina, muchas cosas pueden ocurrir, porque tú cada ciertos días al mes estás más propensa a caer embarazada. Entonces hay que hablarle al varón, hay que hablarle a la hembra, con respeto. Aquí estamos con ustedes, en el 888-787-2346. A lo mejor Luisa tiene algo que está saliendo por el Facebook. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre este tema. Me gustaría saber si alguien quiere hablar, y para eso pueden llamar, si una hija ha sido abusada sexualmente. ¿Por quién? Yo no creo, ah, no, eso no lo puedo reportar porque es el abuelo. A mí no me importa que sea el abuelo. El abuelo le hizo algo a su nieta horrible, o al nieto, quien fuera. ¿El tío? No, porque él es un buen tío, fue el que nos trajo a este país. ¿Así? ¿Te compró? ¿Te compró lo que es la moral de tu hija? Yo no perdono eso. Puedo perdonarlo, pero lo voy a acusar. No es la primera vez que yo lo haga. Por favor, cuiden a sus hijos, cuiden a sus nietos. Y lo malo es malo y lo bueno es bueno. No, no lo vuelvo a hacer. Mentira. Aquel que viola a un familiar tuyo, hija, nieto, nieta, esa persona lo va a volver a hacer. Quizás con esa no, pero con otras demás sí. Porque así es el depredador. Esa es la naturaleza de ellos, desgraciadamente. Bueno, queridos amigos, aquí estoy en el 888-787-2346. ¿Qué pasa por ahí, Luisa?
Bueno, doctora, por ahora no tenemos comentarios sobre este tema en específico. Tenemos varios saludos y tenemos unas preguntas diferentes. Okay. Por ejemplo, Leonor nos está preguntando si la hipnoterapia, en qué caso se recomienda y si se puede olvidar algún trauma o dolor con este tratamiento.
Yo tengo una posición bastante especial con lo que es la hipnoterapia. Hay mucha gente que la hace, que se dicen que son expertos, y es una forma de control de mente, es controlar tu mente. A mí me gusta más la terapia hablada, porque todos llegamos a ese problema que tú tuviste de niña, si eso es lo que estás buscando. A mí no me gusta que me controlen mi mente. Y si a mí no me gusta que controlen mi mente, no me gusta que se la controlen a los demás. La he hecho para practicar. Y les voy a hacer una historia. Yo estaba haciendo muchos programas con Pedro Sexec en la televisión. Y él me llamó un día que tenían un caso. Bueno, no fue él el que llamó, sino una de las productoras. Tengo este caso, no puede olvidar lo que le pasó, pero hay un hipnoterapista que lo vamos a traer de España, que él es muy famoso. ¿Vas a estar en el programa con nosotros con eso? Porque yo estaba casi 4 o 5 días a la semana. Yo le dije, yo no. Y yo, ¿pero por qué? Porque eso te va a salir, como decimos, el tiro por la culata. Cuando tú te empiezas, y más que es un programa de televisión, que es de tiempo, yo le dije, se ponen a escarbar. Esa muchacha puede entrar en una situación donde no puede olvidar y se va a quedar trancada. ¿Saben lo que pasó? ¡Ay, Isabel, qué razón tú tenías! Ahora se tiene que quedar 3 meses aquí para poder arreglarla. ¿Tú crees que tú la puedes ayudar? Yo no. Desgraciadamente, no. Tienes que buscar a alguien, quizás un, pero te estoy diciendo en estos momentos que o ella está jugando con ustedes, número uno, o de verdad lo tiene y está estancada. Así que mi respuesta a ti, no jueguen con la hipnoterapia. Y he conocido a muchísimas personas famosísimas que han escrito libros. Es más, uno de ellos fue el que me hizo la hipnotización, que me dijo que yo era del año, que yo había existido en el año 18, que yo era dueña de una finca, que yo estaba enamorada de no sé qué, todo eso, y todo lo pude ver, que lo creí, ¿no? Y ya me llevó un sueño, punto. Lo dejé atrás. Sí, yo tengo la mente muy fuerte. Precisamente no me gusta que traten, sobre todo personas que tienen problemas serios, no se vayan con hipnoterapia. Es mejor que vayan con un buen terapeuta que los lleva de la mano. Esto no es una cuestión rápida, porque lo que yo estoy escuchando es que tú quieres hacer algo rápido. No, no, no. Más vale despacio, porque en el camino de buscar vas a encontrar otras situaciones que tienes que limpiar. Y eso te va a fortalecer espiritualmente y mentalmente. Gracias por haberme comentado en Facebook. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos, Luisa? Bueno, parece ser que...
Tenemos unas preguntas, doctora.
Bueno, pues vamos a las preguntas.
Hola, doctora. Tengo una pregunta y le hablo del estado de California en la ciudad de San José. Bueno, más que nada es un consejo. cómo llevarse bien con la suegra, ya que cuando va a la casa siempre me dice, oh, esto no lo haces bien, siento que cada vez que hago algo me critica. ¿Cómo puedo yo decirle, no me gusta esto, que de la forma que en la que me hablas? ¿Cómo decirle en la que no se ofenda? Gracias.
Bueno, faltan muchos detalles para poder darte una respuesta contundente. ¿Okay? No sé si tu hijo está viviendo en casa de la suegra. Eso complica más la situación. Lo que sí te puedo decir es que él puede hacer un libreto en su mente de lo que le gustaría decirle a su suegra. O inclusive escribirlo y decirle: me gustaría poder tener una buena conversación con usted. La llevas a tomar un café, mejor en un restaurante para que no te vaya a dar un lío. Hablar con ella y decirle: mira, yo estoy tratando de crecer emocionalmente, físicamente, para ser un buen esposo de su hija. Yo le agradezco por A, B, C, D, pero me gustaría que usted supiera que yo tengo también ciertas posiciones que tomar. Mis opiniones espero que valgan. Si pudieras tener esa conversación, decirle a tu hijo, si tú puedas tener esa conversación con tu suegra, ella te va a respetar más, porque va a ver el hombre en ti, no el niño agachado. Pero repito, querida amiga, yo no sé, si él está viviendo en la casa de la señora, le puede decir con mucho respeto, yo respeto su opinión, me gustaría que respetara la mía. O preguntarle, ¿por qué usted piensa que lo que yo estoy diciendo es incorrecto? Me lo explica y yo lo aprendo. Esa es su opinión y la razón que yo tengo esta posición es por esto, esto y esto. Comprendiendo que la suegra tiene el poder por la edad, por ser la madre de la esposa, etcétera, de ser una persona dominante, espero que no le des razón a ser dominante. Nos vamos ahora con una llamada aquí con su doctora Isabel en la red hispana.
Tenemos otro
¿Aló?
mensaje. Recuerde que nos pueden dejar los mensajes al
Esto es un
188.
mensaje que nos dejan aquí, como siempre, y por eso lo he contestado, pero ahora es una llamada.
Hola, doctora Isabel. Me llamo María y le estoy llamando para que me dé su consejo con respecto a mi hijo, que está envuelto en una relación de estos romances telefónicos o online romance. Y creo que está fuera de control porque la mujer con la cual supuestamente tiene esa relación amorosa y supuestamente es su novia, que nunca la ha conocido en persona, sino que está recibiendo unas fotos de una chica muy linda, muy hermosa, que yo definitivamente estoy segura que no es esa persona con la que él habla, pero el punto es de que le están sacando dinero al extremo de que este fin de semana mi hijo estaba sin dinero. Él tenía 10 mil dólares en el banco y ya no tiene un solo centavo. Y pues la mujer cada vez son historias y dramas, historias y dramas, historias y dramas de que pasó esto, y que por eso no puede venir. Yo estoy en California, en el área de San Francisco, y pues necesito un consejo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que salga de esta locura? Gracias.
Número uno, no sé la edad de tu hijo, pero sí te puedo decir que eso está ocurriendo por todas las redes sociales continuamente. Inclusive muchas de esas mujeres son de Rusia, son de Europa, son de cualquier lado del mundo y esa es la historia, que le sacan el dinero. Una de las cosas que te voy a decir, no le des dinero a tu hijo. Yo me imagino que él trabaja, enséñale que eso es un truco que están haciendo. Primeramente, ¿por qué tu hijo no puede tener una relación normal con alguien de cara a cara? Me preocupa de que él no pueda, que nada más que por el medio del website, tener una relación con alguien. Y aún más, es una forma de prostitución sin haber acto sexual. Entonces, es también, lo puedes reportar a la policía, pero te repito que casi todas esas mujeres, o hombres, porque hay hombres también que lo hacen, son de las Filipinas, son de cualquier lugar, saben hablar inglés, se las entienden, y sí, por lo general, lucen bonitas. No es necesariamente, porque muchas veces comienza con una foto, pero no están ahí directamente. Hay hombres que inclusive les mandan gift cards, tarjetas de regalo. Y claro, cuando tú mandas una tarjeta de regalo, no hay prueba de fraude. ¿Entiendes? Porque lo regalaste tú, lo mandaste tú, compraste la tarjeta tú. Eso está ocurriendo continuamente, por lo menos en los Estados Unidos. Yo no puedo hablar de otros países, pero muchas de estas llamadas son de fuera de los Estados Unidos. No todas, pero la mayoría. ¿Ok?
Así, doctora, que... Y como dice la señora, que ella cree que ni es verdad. Ella sí tiene claro que cree que es una mentira, que esa foto no debe ser esa persona. Pero ¿cómo le puede hablar al hijo para que no se moleste?
Bueno, si tu hijo no te puede creer, porque nada más que ve una fotografía, yo creo que una de las cosas que tienes que ir con mucha calma y decir, mi amor, yo quisiera que tú pudieras hablar de esto con otra persona que te pueda guiar mejor, porque yo no te puedo guiar mejor. Yo soy tu madre, vas a pensar que soy una antigua. Si es o no es la fotografía de ella, el dinero se fue, ¿verdad? Eso sí es real. Entonces decirle, mira, hijo, la mayoría de las mujeres que son decentes y son buenas no le van a robar $10,000. Y a lo mejor han sido varias las que le han cogido el dinero. Eso me da a entender que tu hijo tiene problemas, que no sabe reaccionar, que no sabe relacionarse para poder tener una persona. Es obvio que si tuvo $10,000, de alguna forma lo ganó. Espero que legalmente y honestamente. Pero la conversación es, hijo, tienes que buscar ayuda para ti, no para mí, para ti. Porque yo sí sé que tú puedes tener una relación, tienes que aprender a tener relaciones físicas con la gente. ¿Okay? Ha tocado un punto muy importante. Estaba hablando el otro día con una persona que fue al revés, que había tenido relaciones con personas diferentes, o sea que él sabe lo que es una... lo que es enamorar a una mujer, pero se encuentra con que, como hoy en día todo el mundo empieza a conocer por medio de los medios sociales, la conoció en medios sociales, han salido, y pocas veces, pero han salido, ha sido muy efectiva la comunicación, pero entonces se da cuenta que cuando una cosa es cuando están escribiendo y otra cosa es cuando están presentes. Y que él tiene un problema hoy en día, eso de estar texteando, que le gusta más, o sea, que es al revés de lo que es tu hijo. Y me dio a entender que sí, hay muchas personas que se acostumbran solamente a textear y que no saben relacionarse cuando la persona está en presencia de esa otra persona. Así que estamos viviendo momentos muy diferentes. Y yo le voy a preguntar a Luisa, hola Luisa, ¿cómo estás?
Doctora, muy bien, aquí estoy.
Ok, ¿alguna vez tú has tenido o conocido a personas por medio de la internet?
Yes, culpable. Okay.
Y ha habido cuando la persona por fin la has conocido, ¿no? Ha habido como un desconectarte, que la persona con la que tú te estabas escribiendo no es lo mismo que la persona que has conocido.
Sí, me ha pasado las dos cosas.
Ya ves.
Ajá, en unos casos es tal como te la imaginabas, y en otros casos es la, dices como que, ¡ush! No, yo pensé que esta persona era así y así, pero su actitud me da esta fibra, este feeling, esta, o sea, completamente diferente.
Esto es tema para otro programa, a mí me parece. Porque muchas personas, la única forma en que pueden tener tiempo para conocer a alguien es por medio de esto. Vamos a ver cómo podemos pasar esto en otro programa. Como siempre, su doctora Isabel tocando puntos importantes de la vida de ustedes, la doctora Isabel en la Red Hispana. Que tengan un gran día.